Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Aquí estamos, Elena Grandal y un servidor en COPE Sevilla con Rafa Carrillo, el tío con más sangre azul de todo Sevilla, en la técnica. Y es que hemos venido a pronunciar el pregón del Domum 2015, nada más y nada menos que el altar mayor de la Catedral de Sevilla, Casina. Allí, rodeados de los mejores, que son los misioneros, que son nuestras monjas repartidos por medio mundo, ellos y ellas sí que saben lo que es importante. Pero este aquí, que tenemos que hablar de lo nuestro. Artur Mas ha reunido hoy al Orfeón de sus mariachis, a las puertas del Tribunal Superior de Justicia catalán. Allí estaban un montón de palmeros al grito de ¡fuera la justicia española! ¡Toma ya! Cuando Puyol reconoció todo lo que nos había robado a ellos mismos y a nosotros, no apareció ni uno. Ni con el Palau, ni con los puyolines ferrusolitas, ni con Alavedra, ni Prenafeta, ni con los Millet. Artur Mas suma y sigue en su eterna campaña electoral, no vale para otra cosa. Quiere seguir siendo el caudillo a costa de lo que sea, pero el problema no es solo suyo, que también. Lo más preocupante es que la mitad de los votantes catalanes están por la labor y no les importa nada más que su ombligo. Porque aquí la chupipandi independentista se olvida de algo fundamental, se olvidan de que los pañales y las medicinas de las residencias de ancianos catalanes las pago yo, tú y usted. Y a mucha honra. Y ya con algo menos de honra, también pagamos el sueldo de Artur Mas. Y los sueldos de los de la CUP. De esos también. Y pagamos la pensión de Puyol. Y la pensión de Doña Marta. A pesar de que nos mandó a la mierda, ¿te acuerdas? Y pagamos también aquellas olimpiadas. Y el AVE que ahora sabotean. Y el puerto, y el aeropuerto, y lo que vendrá. Pero hagamos un poco más de memoria. Porque Artur Mas está hoy ante el juez. Hasta esta mañana, ¿te acuerdas? Le han citado porque montó un sainete ridículo, una patochada de referenduncito. Y me da a mí que un referéndum es ilegal, pero hacerse el memo y hacer el ridículo no lo es tanto. Por eso creo, sinceramente, que no va a pasar nada. Pero, insisto, refresquemos la memoria. El día que la Generalitat, Artur Mas, abrió el plazo y la web para poder votar en aquella farsa, yo, nosotros, hicimos aquí esto. En este estudio de COPE, pero en la mañana.
Pone benvinguda al espai de consulta dels locals per al procés de participació sobre el futur polític de Catalunya. Bueno, pues aquí tienes cuatro opciones. Municipi, Barcelona, nombre de la vía que vivimos, ¿dónde vivimos?
Balmes.
Bien. Carrer Balmes sale ya por definición. Vienen un montón de tramos de la vía, desde el número 1 hasta el tropecientos. Pongo la primera que sale, del 2 al 18, el primer apellido. ¿Hemos puesto?
Shakira.
Bueno, pues mira, ala.
Pocas veces nos habremos reído tanto. Qué bochorno, qué imagen de país, qué poca vergüenza. Y claro, se montó la parda y los oyentes se sumaron al guateque y tuvieron que clausurar la web, la gran chapuza, aquella soberana sandez.
Sí, anda, mira, me voy a inscribir en el referéndum de Cataluña
como Freddy Mercury.
Está muy bien.
Sí, porque, mira, que sepáis que ya se ha inscrito la del manojo de rosas. Sí. Pero también se ha escrito todos los hombres del presidente. Pero tal cual, ¿eh? Imperio Argentina.
Ajá.
Se ha escrito Dora la Exploradora y Tarta de Fresa que votan en Mataró. Ambas.
Bien.
Lucas Grijander vota en Cadaqués.
Ya.
Tarzán. También se ha escrito, sí. Luke Skywalker. También se ha escrito. El Papa Francisco.
Hombre.
Obama.
Claro.
También se ha escrito. Y este es el mejor. Kim Jong-un.
De verdad que fue así, te mandaban hasta la tarjeta de votación, palabra. Bueno, llegó la fecha, Artur Mas cosechó su enésimo ridículo, luego engañó a los suyos, a Esquerra, rompió con Unió, siguió pidiéndonos pasta, y aquí estamos. Descobertado rogando el apoyo de la CUP, y a la vez, eso sí, con corbata y engreído como él solo y Pablo Iglesias saben estar engreídos. y desde ahí al juzgado. Lástima, de verdad, lástima que la condena por ser un patán irresponsable no figure en el Código Penal. Es lo que hay. Soy Ángel Expósito, aquí empieza la tarde, una tarde como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Blanca María Pol. Blanca, desde Sevilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. El juzgado de instrucción número 6 de Ceuta ha archivado la causa contra 16 guardias civiles que estaban imputados en la muerte de 10 inmigrantes que intentaron entrar en España. Juan Baño.
Faltan indicios para acusar de homicidio y lesiones a los guardias, archivada la causa ante la negativa de Marruecos de atender la comisión rogatoria española y aportar, entre otras cosas, las autopsias de los 10 cadáveres rescatados en sus aguas. Otros 5 cuerpos aparecieron arrastrados en el lado español. Los guardias civiles estaban legitimados, según la juez, para usar el material antidisturbios. 23 de ellos fueron devueltos en caliente, una práctica, dice, con cobertura legal en ese momento. Desde la Unión de Oficiales de la Guardia Civil se felicitan por la decisión que afecta a 16 guardias civiles.
Nos alegramos mucho por ellos y por sus familias, que son los que peor lo han pasado. Hoy es el día de rendirles un homenaje.
El auto judicial es recurrible.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha insinuado que podría no acatar la sentencia por la convocatoria de la consulta soberanista. Le respondía el presidente del Gobierno desde Bruselas, donde participa a esta hora en la cumbre europea.
Amenazar, intentar disminuir a la justicia, intentar que no tome las decisiones como debe tomarlas es algo absolutamente inaceptable. El señor Mas no es una excepción, no puede ser una excepción.
También acaba de hablar sobre la declaración de Artur Mas ante el juez. El presidente de la COE, Joan Rosell, pide más diálogo a Álvaro Cutelén.
Joan Rosell insiste en su mensaje. Son los políticos los que tienen que sentarse a hablar porque la situación en Cataluña no se arregla, dice, por vía judicial.
Algún día habrá que hablar con política en mayúsculas cuando las cosas estén más tranquilas, porque la situación en Cataluña, por vía política, yo creo que es posible arreglarlas. Todo por vía judicial a veces será muy difícil hacerlo.
Rosell está seguro, además, de que cumpliremos el objetivo de déficit impuesto por Bruselas, y sobre las medidas en materia de empleo que ayer anunció el PSOE, asegura que todo es negociable, incluida una nueva reforma laboral.
Alfonso Alonso, el ministro de Sanidad, es el nuevo presidente del Partido Popular en el País Vasco, elegido este mediodía.
Dar las gracias a mis compañeros del País Vasco por la confianza que me han trasladado, por la disposición, por el diálogo, por la unidad, la rapidez con la que nos hemos puesto de acuerdo, y por tanto asumo esta responsabilidad.
El diario Financial Times alaba en su edición de hoy el papel de Soraya Sáenz de Santamaría. Destaca el periódico la capacidad de la vicepresidenta para gestionar las crisis. Londres, José Luis Concejero.
Entre sus méritos destaca el diario británico Financial Times, está la reforma del sector público español y su agilidad ante el brote del virus del ébola, donde fue la propia Soraya Sáenz de Santamaría la que se puso al frente del gabinete de crisis. El periódico londinense señala en un amplio reportaje también que da solución a los problemas del presidente Mariano Rajoy y que indiscutiblemente se ha convertido en la número 2 en la rama del Ejecutivo español. Para terminar, dicen que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sabido siempre mantener la posición en los peores momentos de la crisis.
Más cosas al FC Barcelona. Se le multiplican los problemas, Luis Munilla.
El Santos, club de origen de Neymar, considera que el jugador incumplió la normativa en su fichaje por el Barcelona y reclama a la FIFA que le suspenda durante 6 meses y además pide una indemnización de 55 millones de euros. El presidente del Santos, Modesto Roma, lo acaba de explicar en Sports Cope Barcelona.
Todas las cosas no fueron feitas de forma clara y transparente.
Todas las cosas no fueron hechas de forma clara y transparente, y eso lo ha aprobado la justicia española, la hacienda española y la justicia brasileña, y nosotros entendemos que hay una disputa administrativa y que debe ser resuelta por la FIFA.
A esto se suma lo que contó anoche el partido de las 12 sobre Messi, que el jugador considera que está siendo sometido a una persecución judicial y valora no terminar su carrera en España. Fuera del fútbol, Rafa Nadal ha ganado en 2 sets a Milos Raonic y ya está en cuartos de final de Shanghái. Ha contado en Movistar Plus cómo se siente.
Con más confianza, con más tranquilidad y bueno, como vengo diciendo estos días, ¿no? Evidentemente todos estos torneos que quedan hasta final de año son torneos muy importantes, que voy a intentar dar el máximo, pero lo tomo como una preparación para intentar empezar el año que viene fuerte, ¿no? Este es mi gran objetivo.
Y hoy arranca la Euroliga de baloncesto a las 6, Karşıyaka de Turquía, Barcelona, y a las 9:45, Unicaja, Bamberg de Alemania.
Un minuto más de noticias desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 18 grados a estas horas en el centro. Mañana tendremos cielo prácticamente despejado y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay dos accidentes que complican la circulación. Uno en la A2, en el kilómetro 21, en Torrejón, que mantiene el carril izquierdo cortado, sentido salida, y provoca 5 kilómetros de retenciones. Otro accidente en la A5, en el kilómetro 18, en Móstoles, sentido entrada, provoca 5 kilómetros de retenciones desde Sanadú. La Comunidad de Madrid elegirá a los gerentes de los centros sanitarios a través de concursos públicos. Todos los cargos directivos serán profesionales y habrá un nexo entre asistencia primaria y especializada. Habrá una carrera profesional de gerencia, es decir, que tendrá que tener experiencia previa en el sector, no solo en el sanitario, sino también como gestor. Y el gerente podrá elegir su equipo y tendrá que rendir cuentas ante un nuevo órgano colegiado que se creará en los centros sanitarios. Los cargos tendrán una duración de 6 años. La información continúa en la tarde con Espósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy hacemos Elena Grandal, Rafa en la técnica y yo mismo. Hacemos la tarde de COPE desde los estudios centrales de COPE en Sevilla. Y uno va por la calle en Sevilla y habla de un tipo que se llama Adrián Manuel Moreno. Y todo el mundo sabe quién es, está en todos los papeles y está en todas partes. Adrián nunca hubiese pensado que la gracia de llevarse una bicicleta de alquiler hace 7 años le iba a complicar tanto la vida. Adrián Manuel Moreno lleva meses pendiente de un indulto que le evitaría ingresar en la cárcel para cumplir una pena de 6 meses por robar. Aquel entonces, con 18 años... una bicicleta de alquiler, de esas que se han puesto de moda en cualquier ciudad. Actualmente Adrián es padre de familia, tiene 2 hijos y tiene un trabajo. Adrián, ¿cómo estás?
Bien.
¿Más tranquilo?
Sí, un poquillo más tranquilo.
¿Un poquillo?
Un poquillo.
Un poquillo porque sigues teniendo un susto en el cuerpo metido.
Claro, claro.
Mañana deberías entrar en la cárcel.
Debería.
Deberías. Al menos hasta esta mañana. Mañana entrabas.
Sí.
Pero hace unas horas tu abogado te ha comunicado que se retrasaba la orden de ingreso.
Sí.
¿Qué ha pasado?
Pues nada, esta mañana a las 10:30 en los juzgados, pues me he presentado allí y estaba allí Ángel, que es mi abogado, y me había bajado una notificación que le habían dado de que se suspendía la entrada en prisión hasta una nueva orden.
Vamos a recordar aquello, hace 7 años. A mí me dicen que hacías tú tal día hace 7 años y no me acuerdo, pero me temo que aquella noche tú te vas a acordar toda tu vida. El 14 de junio de 2008. Con un colega, él tenía unos meses menos que tú, tú tenías 18 recién cumplidos, robáis unas bicis del Sevici. El Sevici son las bicicletas estas con medio motor que se alquilan en las ciudades, en este caso aquí en Sevilla. De madrugada, la Guardia Civil te detiene, te pilla con la bici y vas para adelante. Y ahora tienes que entrar en la cárcel. ¿Cómo recuerdas aquel día? ¿Qué hiciste, macho?
Pues nada, ese día estábamos yo y mi compañero, estábamos en la parada del autobús, ¿no? Y pues nada, esperando a que llegara el autobús, que pasaba a las 6 de la mañana para irnos a nuestro barrio Montequinto. Y mi amigo pues se levantó y en los 4 segundos que dio la vuelta, rodeo de lo que es la parada del autobús, se encontró una bici que estaba apoyada en lo que es el pilar de su cerradura, ¿no? Y pues nada, cogió la bici, se puso delante mía y yo me monté en la sexta con la intención de irnos a nuestro barrio, ¿no? Y en el camino del transcurso, pues nos paró la Guardia Civil y nos hizo lo que es el informe.
¿Te condenan a 6 meses?
Sí.
¿Pero tú tenías alguna otra trampa o algún antecedente?
Sí. Yo tenía un llamamiento de morada que me lo habían puesto porque yo y mis amigos, cuando teníamos 17 años, 16... no teníamos piscina, por desgracia, ninguno de nosotros, ¿no? Y aquí en Sevilla tú sabrás muy bien que aquí hace mucha calor en verano, ¿no? Pues nos metíamos en las piscinas de nuestros vecinos. Cuando no estaba, pues nos metíamos y nos íbamos a la otra piscina, pues a la otra. Y uno nos echaba, otro le caían bien, otro le caían más.
Hasta hombre, que bien, bien tampoco caería no, por lo general.
No, claro, claro, bien no cae, pero bueno, había vecinos pero, que se reían.
Evidentemente, ¿sabes? Ni hay que asaltar no, otras claro piscinas, que no, claro ni, que hay no. Que, ni hay que mangar bicis.
Nada, nada de eso.
Pero entrar en la cárcel por eso,
no, yo lo veo
con
abusivo.
La que está cayendo y con lo que estamos viendo todos los días en los papeles, que te tengas que meter en la cárcel por eso, pasan tropecientos años,
sí, sí,
siete
sí.
años u ocho sí, casi, y tienes que entrar en la cárcel, pero en estos 7 u 8 años, permíteme que te lo diga así,
sí.
Tú te has convertido en un tío normal.
Hombre, claro.
¿Cuántos años tienes?
Yo tengo 26 ahora y vuelvo a ser 27 en noviembre.
¿Y tienes 2 hijos?
Tengo 2 niños.
¿Qué se llaman?
Uno se llama Ángel Manuel, que tiene 2 añitos y medio, y otro se llama Arba.
¿Y está?
7 meses.
Que no cagas con ella.
Yo con la niña chica yo me meo. Yo no puedo más con ella.
¿Y tu pareja, tu mujer, tu chica?
Pues nada, muy bien, ella está bien. Lo que pasa es que estamos mal con el tema de entre que el trabajo está mal aquí y que no tiene ella un sustento porque se le ha acabado el paro.
El que trabaja de la familia eres tú.
Soy yo.
¿En qué trabajas?
Yo soy cocinero en un restaurante mexicano en Alameda de Hércules.
¿Y te va bien? ¿Llevas ya
sí,
tiempo?
Sí, estás muy contento conmigo y llevo ya 1 año y medio y ya lo que me toca es indefinido.
Te quedan muy poquitos meses, tienen que hacerte fijo.
Me tienen poquito, nada. 5 meses como mucho me tienen que hacer fijo.
¿Y si vas para adelante?
Pues si voy para adelante me van a arruinar la vida. Todo lo que yo he luchado solo por mí me lo van a quitar.
Tenemos al habla también a Ángel Bordás. Ángel es el abogado de Adrián. Abogado, Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
El caso lo hemos contado... Creo que sí. Más o menos bien, de manera exacta. Pero desde el punto de vista jurídico, ¿ahora qué, Ángel?
Pues bueno, ahora mismo hay una solicitud de indulto presentada para el Consejo de Ministros y bueno, intentamos y lo que le estamos solicitando y ya que el juzgado no ha tenido la deferencia de suspender o sustituir la pena, porque en este caso Adrián, nosotros hemos solicitado en su momento que, bueno, que se le sustituya la pena de entrada en prisión por una multa o un trabajo en beneficio de la comunidad, es decir, que impune no debe de quedar, no debe de quedar. Entonces, pues ante la situación de que el juzgado no resuelve en favor de Adrián, pues por lo menos que el Consejo de Ministros, pues de esta medida de gracia que entendemos que es perfecta para este caso. Sí.
Abogado, una pregunta. Yo de leyes sé nada, sí. Por suerte, y de casos así tampoco, pero ¿se puede solicitar la sustitución de una pena de cárcel por una multa en casos como este? ¿Eso es potestad del juez? ¿Lo solicita la defensa? ¿Cómo es?
Pues eso es potestad del juez. Lo puede solicitar la defensa o lo puede tomar o decidirlo, incluso solicitarlo al Ministerio Fiscal. Pero es que en el caso de Adrián no se le ha dado en ningún caso esa opción.
¿Y por qué?
Porque el juzgado alega que Adrián ha reincidido en sus conductas penales. Y eso es completamente falso. Tal es así que él desde los 18 años no ha vuelto a delinquir. Sí que es verdad, y por esto ha sido que no se le ha dado la suspensión de la pena, que en 2014... pues 6 años a posteriori de los hechos que ocurrieron en 2008, tanto el allanamiento como el hurto de la bicicleta, pues lo cogen, le para la Guardia Civil y la Guardia Civil a identificar su carnet de conducir, porque lo llevaba el carnet de conducir, le comunica que está conduciendo sin puntos. Esto es una cosa que lo conocen todos los juzgados de España y los muchísimos abogados, que cada vez entran más situaciones de que la policía local y la Guardia Civil pues sanciona o comunica a esa persona que está conduciendo sin puntos sin él saberlo. Lógicamente ahí tendría que haberlo peleado en su momento, pero bueno, eso no, por falta de comunicación y tal, él lo único que hace es conformarse y bueno, le condenan trabajo, o sea, 32 días de trabajo en beneficio de la comunidad que ha cumplido. La pena de 2008 que se suspendió, de allanamiento de morada que se suspendió, pues han pasado 6 años, no ha habido ningún tipo de revocación de la suspensión, pero el juez entiendo que dice que bueno, que la peligrosidad de este señor no se le puede suspender otra vez la pena. ¿Qué peligrosidad es? Que la ha parado la policía sin puntos, o sea, es una cosa que le puede ocurrir a cualquiera.
Y esta mañana ya le comunicas a Adrián que se aplaza esa decisión, pero se aplaza... ¿Cuánto tiempo? ¿Qué margen tenéis?
Pues mira, puede ser 1 mes, 2 meses, o ojalá pase lo que ocurrió cuando nosotros hicimos el recurso de apelación en 2010 cuando le condenaron en primera instancia, que resolvió la audiencia provincial 4 años después, que aquí es donde está el problema de la justicia, esta justicia inhumana y, digamos, irregular, porque...
Absurda.
Bueno, es absurda, porque meter a una prisión a un padre de familia... lo que va a hacer es el efecto contrario. La ley o la Constitución española, si lo refleja, busca la pena punitiva para que, bueno, se reinserte, pero una persona que tiene un trabajo, una familia, ahora vamos a hacer el efecto contrario. Es más,
claro.
Lo condenaría a él por, digamos, entrar en prisión, y otra condena que tendría es que podrías incluso hasta perder el trabajo, que esa es la gran preocupación de Adrián, y es la que le ha transmitido él y su familia.
Y no, si me permites, perder. Ángel, si me permites, Ángel, la principal condena, por supuesto, para él, pero sobre todo para sus dos chavales y para tu chica. Adrián. Pero bueno, abogado Bordas, Ángel, gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Adrián, ¿te ha sorprendido el apoyo de la gente? Pues la gente te lo comenta por la calle, el ayuntamiento se ha movilizado. Macho, te has hecho un tío importante.
Sí, bueno, importante. Sí, esto prefiero hacerme importante por otras cosas, vaya, que por esto.
Pero por las buenas fajitas que hacen, ¿no?
Sí, por ejemplo, ¿no? Sí, hombre, yo me he sorprendido. Yo no pensaba que iba a llegar a este punto, ¿no? Esta ayuda que tengo por los medios, por todos lados, la radio, la prensa, la televisión, el mismo ayuntamiento y todas las fuerzas políticas que hay metido en él. De aquí de Sevilla, pues me ha sorprendido mucho y me ha agradado mucho esa conducta.
Y visto lo visto, sigue siendo un chaval, veintipocos años, pero a todos los chavales que hemos hecho el gamberro, hablo en plural porque yo también tengo currículum, y a todos los chavales que andan por ahí medio trampeando y tal, joder, ¿tú qué le dirías ahora? Ya que eres un tío y que tienes hijos, ¿tú qué le dirías?
Que hay que tener mucho cuidado, hay que pensarse las cosas 3 o 4 veces bien, que creemos que no nos va a llegar. Y nos llega, y que hay que pensarlo todo muy bien. Que porque sea menor, no vayas a creer que después no te va a percutir cuando eres mayor.
Adrián Manuel Moreno, acusado de entrar en la cárcel, está condenado a ello. Le han parado, completamente reinsertado, por robar una bici de alquiler, por ir montado en una bici hace 7 años. Así es la vida. Adrián, que tenga suerte, amigo.
Muchas gracias.
Y besos a los chiquillos.
Venga, muchas gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es uno de los estrenos de cine, claro. Uno de los estrenos del fin de semana.
El astronauta Mark Watney falleció.
Soy Mark Watney y continúo con vida.
Le dejamos atrás. Vamos a salvarle.
Es el espacio. Aquí nada es fácil.
Esta tarde hablaremos con Juan Orellana para que nos cuente qué le ha parecido, la peli. Pero tienes que saber que esta cinta tiene historia. Detrás de ella hay un tipo muy curioso, Andy Weir. Era un programador informático que disfrutaba escribiendo y publicando esos textos en su página web. Así comenzó una serie sobre un astronauta que lograba sobrevivir tras quedarse solo en Marte. Lo fue publicando por entregas y se encontró con un montón de gente que estaba enganchada a su historia. Un buen número de apasionados a la ciencia estaban pendientes de la web de Weir para devorar las aventuras del astronauta Mark Watney. El autor no es que tuviera una excelsa formación científica, pero como buen empollón autodidacta, dice que se estudiaba con todo lujo de detalles aquellas cuestiones que afectaban al relato. La verdad es que el hecho de que su padre fuera físico y su madre ingeniera técnica habían marcado su pasión por la ciencia, pero necesitaba más conocimientos para seguir adelante con la historia. Durante 3 años se dedicó a leer todo lo que pudo sobre viajes espaciales. Se documentó sobre los imprevistos que le pueden surgir a un astronauta en el espacio. Buscó estudios sobre cómo podría ser la atmósfera marciana, y allí donde no llegaba él, lo hacían sus lectores. Después de leer cada entrega, le escribían correos electrónicos, le aportaban detalles para enriquecer la aventura. Fíjate cómo sería el éxito de Weir, que llegó a tener 3.000 suscriptores que animaron a publicar la novela en papel en el año 2012. Cuando vio la luz ya en formato libro, fueron muchos los críticos que se aventuraron a decir que estábamos ante un nuevo Julio Verne. Rápidamente se convirtió en un éxito en Amazon y pronto le llegaron las ofertas para adaptar la novela al cine. En la actualidad, Weir disfruta del momento, pero ya prepara un nuevo proyecto. Se llamará Zek. Y por ahora lo que sabemos es que aparecerán un montón de alienígenas. Lo que nos faltaba. Veremos si supera el impacto que ha tenido The Martian. Lo va a tener complicadito.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días y arrancamos.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Sube el gas, la luz, el agua.
pero baja tu consumo. Ahorra energía, los mejores precios están en MediaMarkt. Solo aquí tenemos los electrodomésticos con la tecnología más eficiente. En MediaMarkt el bajo consumo tiene los precios más bajos. MediaMarkt, yo no soy tonto.
Y ya son 30 los puntos para este jugador. Ya puede llevarse las gafas de sol.
No te confundas, solo en las estaciones de servicio BP tus puntos tienen premio instantáneo. Solicita gratis tu tarjeta Mi BP, consigue regalos y descuentos inmediatos. Y además ahorra en cada repostaje. BP, mejor que nunca. Más información en mibp.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Jamón serrano Gran Reserva Don Pal de 6 kilos y medio a 7 kilos y medio, 59,90 euros.
Con regalo de media pieza de queso curado Don Vicente.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si te sientes cansada, sin energía, confía en Ascenolid. Con una sola toma al día, Ascenolid te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas para recuperar tu energía de forma rápida y eficaz. Que el cansancio no te pare. Ascenolid, de Laboratorio CERN. Y ahora también Ascenolid en viales bebibles.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Comentarios en las redes sociales, imagino que Artur Mas a tope. Nekane, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Guillermo? Casi seguro que saldrá de todo esto con una palmadita en la espalda y poco más. No hay más que mirar el pasado para saber que esta gente siempre ha tenido carta blanca para hacer lo que les diese la gana. Carolina, la justicia tiene que hacer algo siempre que se cometa una falta o un delito. Por poco que sea, hay que tomar medidas. Y comentamos también en las redes la entrevista que ha hecho Herrera de Guindos esta mañana. Se puede volver a escuchar, por cierto, en cope.es. Nuria, el gobierno habrá cometido errores, pero hay que darle la razón al ministro cuando dice que la economía de nuestro país ha mejorado.
Esto que suena es Iván Ferreiro. Actúa esta noche en Moby Dick, Madrid.
Sí, el concierto comienza a las 11 de la noche y la entrada es gratuita.
Enseguida el análisis con Antonio Papel y aquí en Sevilla con el que dicta cátedra don Francisco Robles. Paco.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La siguiente información te interesará por dos razones. Una, tienes coche. Dos, para ti la Liga de Fútbol Profesional ha pasado a ser la Liga de Fútbol Escolar. Padres del Mundo, desde el 1 de octubre, si tu hijo mide 1,35 o menos, solamente puede ir detrás. Excepto si el coche es de dos plazas, los asientos de atrás están ocupados por otros niños o en esos asientos no puedes instalar todas las sillas necesarias. Y en cualquiera de los casos, siempre con el sistema de retención adecuado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
Top 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
4 y media, 3 y media en Canarias, momento para actualizar la información. Rajoy rechaza de forma tajante que el PP esté en crisis. Blanca María Pol.
A su llegada a Bruselas para asistir a la cumbre europea, que ya está en marcha, el presidente del gobierno ha recalcado que el Partido Popular es un valor firme y seguro.
El presidente se ha referido también a la decisión de Arantxa Quiroga de dimitir como presidenta del Partido Popular en el País Vasco.
Mariano Rajoy considera normal el proceso de renovación en el PP Vasco, para cuya presidencia, como estamos contando, ha sido elegido el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.
La juez asegura que la Guardia Civil usó de forma correcta el material antidisturbios en la tragedia del Tarajal.
Ha archivado la causa contra los 16 agentes que hicieron frente a los inmigrantes que intentaban entrar en España, y 15 de los cuales fallecieron.
Óscar Pistorius terminará de cumplir prisión bajo arresto domiciliario.
El atleta sudafricano ingresó en la cárcel hace un año por el asesinato de su novia, a la que disparó al confundirla con un intruso, según defendió en el tribunal. Desde el próximo 20 de octubre terminará la condena en la mansión de un familiar.
La oposición venezolana entre los finalistas del premio Sájarov.
Premio a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo, que se entregará el 16 de diciembre. Su nominación a este premio fue presentada y respaldada por conservadores, socialistas, los reformistas y los verdes.
Y el Estado subasta dos Ferraris donados y que a la vez ha donado el rey Juan Carlos.
Pues sí, como dices, el rey los entregó a Patrimonio Nacional, que ahora los saca a subasta. Uno negro, que saldrá con un precio de 350.000 euros, y otro gris plateado por 345. Date prisa, Expósito, el plazo de presentación de ofertas termina el 30 de octubre.
No, te iba a decir que cuál te gusta a ti más, que te lo compro, princesa.
Ay, pues no sé, es que el negro demasiado oscuro, ¿no?
El plateado,
mejor sí, vale. ¿No? Para mañana, venir aquí a la
mira, cogida. Me pilla en Sevilla y no tengo suelto, pero mañana te lo pillo, Blanca.
Vale, hasta luego.
Un beso, gracias, hasta luego. Don Paco Roble, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Ángel.
Oye, qué bien se está en tu pueblo.
Esto no es un pueblo.
Entiéndeme, es una manera de hablar, es como lo dicen lo de mi barrio. Es que los de Cuatro Ca tenemos pueblo en todas partes.
El verano casi eterno.
Qué bonito. No, el verano en Sevilla es francamente insoportable.
Este otoño templado es fantástico.
Es una maravilla.
No, yo a las personas de fuera, a mis amigos de fuera, siempre les digo lo mismo. Venid en primavera, que es maravilloso, la Semana Santa, la feria, etcétera. Pero el otoño en Sevilla...
Sin duda.
El otoño en Sevilla...
Maravilloso.
Tú ves las caras de los turistas, sobre todo los nórdicos...
Y están vivos.
Es que ellos están, claro, están con un metro de nieve en su casa y esas cosas, y aquí están en la gloria.
Maravilloso. Antonio Papel, buenas tardes.
Buenas tardes. Envidia me dais ahí en Sevilla.
Te iba a preguntar, ¿cuánta envidia te damos?
Sí, mucha, porque además hoy ha hecho particularmente frío en Madrid. Yo he tenido
sí, esta mañana hacía mucho frío, sí.
Sí, señor, y con bufanda andaba yo por Madrid.
Qué bueno. Oye, permitidme que arranque esta media horita de análisis con una noticia que, cuando estábamos comiendo aquí un pisco labis en la redacción, en los estudios de COPE Sevilla, nos estábamos riendo por no llorar. Pero es que la cosa es así. No es tanto la cuantía, porque son, no llegan a 2.000 euros, pero
1.500.
El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la compra de 7.000 tubitos de gel vaginal y anal, para repartirlos en 80 institutos de la localidad sevillana. Palabra de honor que es así, Paco.
Sí, esos son los programas estos de educación sexual, o como le quieran llamar, que hacen desde el ayuntamiento. Hasta ahora lo que se había hecho es repartir preservativos.
Y sí, ahora, pero dicen que este año no es necesario.
No es necesario, ¿no? Serán... Lo reciclarán, digo yo, ¿no? Y el,
qué cosa,
o tenemos una juventud muy laxa, muy casta, o muy, no sé. Pero vamos a leer lo de los geles vaginales y anales, sinceramente.
Pero cuando uno lee la argumentación, dices, esto no puede ser, o sea, no puede ser. No, no tanto por el educación sexual, los chavales del instituto, es latín, griego y lengua muertas. Pero de verdad, que se gasten lo que sea en geles para repartir en los institutos, chico, no lo sé. Antonio, ¿no te choca?
A ver, me choca mucho y además me indigna, ¿no? Porque yo soy partidario, lo he sido siempre, de que haya una buena información sexual.
Por favor.
Entre otras razones, para evitar el alto número de abortos que tenemos. Con una buena información sexual bajaríamos esa cifra ominosa que a todos nos preocupa, ¿no? Y sin embargo, pues si se hacen estas cosas, se desacredita absolutamente la educación sexual en la escuela, ¿no? O sea, ¿con qué seriedad o con qué valor los padres pueden mandar a los niños a clase de educación sexual sabiendo que les van a regalar tubitos de gel, ¿no?
Un tubito de gel.
Es una broma, ¿no?
O sea, a mí me regalan un tubo de gel anal y ¿qué hago yo con eso?
No, pero es que llegas a casa, no, pero es que tú llegas a casa y
mira
te
lo
dice,
que mandan al colegio.
Claro, antes te daban un bote de Colacao cuando sí, iba el de Nutres para dar.
Eso era.
Hola, papá, que me han traído, y le enseñas el tubito y bueno, claro. Pero ¿a qué colegio llevo yo a este?
Claro, y todavía los en preservativos fin, no sé. Se entiende, ¿no? Pero el otro ya es que es más
bueno,
difícil.
Es todo surrealista.
O que le cojan al niño en la mochila. enchila el tubito y el padre...
¿Tú de dónde vienes?
Y dice, no, esto me lo han dado en el colegio. Entonces,
sí, hombre. Y el padre, que no ha oído la COPE, va a decir, claro. Sí, guapo, te lo van a dar en el colegio. En fin, y eso el padre. Que si es la niña, está el corvo. En fin, nos lo tomamos a risa, y más aquí en Sevilla, pero me parece una cosa completamente disparatada. Pero bueno, vamos primero a la última hora y luego nos vamos a lo de Artur Mas, que sé que lo estáis deseando, Antonio Papel. La última hora dice así, fechada en Ceuta. La jueza dice que los agentes usaron correctamente el material antidisturbios en el Tarajal, ¿os acordáis, verdad?
Sí.
Aquel incidente, aquella llegada de inmigrantes nadando, se ponen en la playa, botes de goma, se dan la vuelta, al final, dice la Guardia Civil, y yo estuve allí, en agua marroquí, el caso es que murieron 15 personas. La juez parece que archiva el caso. Reacción, Antonio.
Bueno, probablemente tendrá razón la juez. Pero nadie me podrá quitar la idea de que algo se hizo mal cuando murieron 15 personas. O sea, evidentemente lo que habría que hacer, aparte de distribuir responsabilidades, es aclarar qué pasó. ¿Qué pudo pasar para que murieran 15 personas? No es tanto la cuestión jurídico-penal, es ya una cuestión humanitaria, el averiguar qué pasó, qué se hizo mal. Es decir, a lo mejor las fuerzas de seguridad utilizaron bien los recursos que tenían, pero a lo mejor no tenían que haber intervenido simplemente, ¿no? Eso queda una cierta laguna que yo creo que no queda suficientemente explicada.
Paco.
Yo veo, aquí hay un dilema moral tremendo, porque si te pones en la piel de los inmigrantes, oye, que tú te estés medio ahogando y que te disparen pelotas de goma, etcétera,
o pues, que no te saquen del agua.
O que no te saquen del agua, pues en el mar, el famoso derecho del mar, una de las primeras claves del derecho del mar es que si hay alguien ahogándose hay que ir por él, no preguntarle ni la nacionalidad, ni si tiene papeles ni no. Eso por un lado. Pero por otro lado, a mí particularmente siempre me molesta mucho cuando se carga contra la Guardia Civil o cuando se carga contra el ejército, cuando defiende nuestras fronteras.
Ellos, ¿qué van
a hacer? Ellos no han pedido ir allí personalmente, voluntariamente. Ellos los han mandado allí, son nuestros representantes allí. O sea que si alguien tiene que hacer examen de conciencia, es el pueblo español en su totalidad, la nación, el Estado, es el que tiene que hacer el examen de conciencia. Y no cargarle la culpa a la Guardia Civil, porque parece que ahora sí. Condenamos a los guardias civiles y nos quedamos nosotros tranquilos. Somos muy buenos y ellos eran los malos.
Yo creo que esa no es la cuestión. Es decir, aquí nadie creo que ha señalado directamente a la Guardia Civil.
Ha habido gente que la ha señalado.
Los 15 que estaban delante del juez.
Bueno, Antonio. Pero periodísticamente la polémica, yo creo que ha versado sobre la oportunidad política de ordenar a la Guardia Civil que dispare o que tire pelotas de goma o que no socorra con la premura debida a una gente que se está ahogando. Es decir, por lo menos las mías, mis críticas, que no son las primeras que hago sobre este asunto, han ido directamente al director general de la Guardia Civil y indirectamente al ministro del Interior, ¿no? Porque eso es una política, es una política de Estado, ¿no?
Yo te entiendo, y sobre todo cuando hablamos de personas que al fin y al cabo fueron 15 muertos.
Y por supuesto la Guardia Civil, a mí me parece que no tiene ninguna responsabilidad, físicamente los guardias no tienen ninguna responsabilidad.
Mira, yo he estado en esa playa y he estado hablando con ellos meses después y he estado en la verja, en la famosa valla tridimensional en Ceuta y en Melilla. Y lo que te dicen los GRS que están allí en la valla, cuando vienen los subsaharianos y se te tiran encima desde 6 metros de altura, lo que te dicen es, ¿y yo qué hago?
¿Qué hago, claro?
Claro, dice, porque a mí me traen aquí para proteger la frontera, pero ojo, la frontera como a un tío del FBI en el aeropuerto de Nueva York o como a un sueco en la frontera con Escandinavia. O sea, si es que no tienes otra opción porque es tu trabajo. Se te viene un tío encima cayendo o nadando, ¿y qué haces? Ese es el problema. El problema es tanto humanitario como de orden.
Yo creo que si te viene un tío nadando hay dos soluciones. O no aceptarle, o bien aceptarle y después hacer lo posible por expulsarle. Si no
claro,
quieres
y entonces se monta la parda, Antonio, por echarle en caliente.
Se monta la parda, pero está vivo. ¿Entiendes? Ya. O sea, es que la diferencia es esta.
Sí, sí, es clave. Pero bueno, ahí está la noticia y ahí está el comentario. Nos vamos al asunto catalán, compañeros. La Generalitat, Artur Mas dice que ha colaborado, pero que la culpa era de los voluntarios. Me parece que tenemos por ahí algún corte. Artur Mas.
La Generalitat colaboraba.
La Generalitat colaboraba, informaba, proveía servicios y materiales, daba explicaciones delante de la opinión pública, pero en efecto no daba ni órdenes ni instrucciones.
Ni instrucciones.
Aquí alguien está mintiendo. Pero bueno, Paco.
A mí me llama mucho la atención el... la falta de heroísmo, que es una palabra que ya no se lleva, en este proceso independentista. Porque claro, cuando tú estudias la independencia de Italia o la guerra de la independencia española,
Garibaldi,
¿no? Claro, aquellos eran héroes, y decía yo el primero, y ponían el pecho para que le... entonces era... Este señor más es un pícaro. O sea, está continuamente engañándose a sí
pícaro
mismo, engañando
español.
A todos.
Pícaro, sí, es ser muy español.
Y también, claro, como buen catalán es buen español. Exactamente, vamos, los hijos de Puyol, el lazarillo de Tormerriete, del lazarillo de
Bringao,
Tormerriete, por favor, robaba para comer. Y lo de Artur Mas me parece eso, ¿no? O sea, es alguien que pretende escurrir el bulto, no asumir nunca las responsabilidades, jugar con dos barajas. Él mismo dijo que no tenía vocación de héroe ni de mártir. Y es cierto. Bueno, y ahora cuando dice, yo asumiré lo que diga la justicia española, pero si Cataluña es independiente, ya no. Claro, si Cataluña es independiente, ¿cómo vas a asumir lo que diga la justicia?
Y si mi abuela tenía una moto, tuviera ruedas, sería una motocicleta.
Es el razonamiento es tan grosero que da hasta pereza comentarlo.
Antonio Papel.
Bueno, pues a mí me parece muy lamentable lo que ha pasado hoy, ¿no? Son 6.000 personas presionando sobre la justicia para evitar que la justicia pues actúe como debe, ¿no? Yo creo que hemos llegado a un punto en el que todo lo que estamos viendo es absolutamente detestable. Y lo malo es que nos queda todavía bastante por ver, ¿no?
Sin duda.
Yo no sé si esta judicialización de la justicia a lo mejor era absolutamente inevitable, pero creo que se podía haber evitado, no tanto después del 9 de noviembre, cuanto antes. Es decir, yo creo que en Cataluña se ha pensado que dejando pudrir el problema se resolvería solo, y es evidente que no se ha resuelto solo, ¿no? Entonces ahora yo creo que todas las partes están consumiendo el tiempo en espera de que llegue el 20 de diciembre y que, bueno, tengamos una referencia que por lo menos vaya a durar 4 años o un tiempo largo de algunos trimestres, por lo menos, porque tampoco parece que la legislatura siguiente vaya a ser muy, muy estable. Pero en todo caso vamos a tener una referencia a la que asirnos. En este momento es muy difícil hacer un diagnóstico de lo que está pasando en Cataluña, porque también los de la CUP y los de la lista unitaria están esperando para nombrar o no presidente del gobierno catalán. A mí me parece
aunque
sea un ratito, efectivamente. A mí me parece que la situación está muy enturbiada y que todas las partes deberían tratar de restarle hierro, por lo menos hasta que nos sentemos a negociar. Porque detrás de todo lo que está pasando, tiene que haber, mejor dicho, no detrás, sino delante, al final de todo esto de lo que está pasando, tiene que haber una negociación y un pacto, ¿o no? Porque si no hay una negociación y un pacto, ya me diréis hacia dónde estamos caminando, ¿no?
Hacia más desastre todavía, si es que cabe. Apuntaba Antonio Papel, esas miles de personas que se han manifestado y los alcaldes que han acompañado, gritaban cosas así. Estaban gritando, yo soc más. Cuando Puyol y la Ferrusola fueron pa'lante, bueno, cuando Messi le gritaban hasta presidente, nunca nadie por evadir Hacienda le quisieron hacer presidente encima, esa mola, pero cuando fue Puyol, la Ferrusola, Prenafeta, la Vedra, los Millet, yo no vi a ninguno allí gritando porque les habían robado la pasta, porque se la robaron a ellos y me la robaron a mí, Me parece un ejercicio de cinismo en masa inconcebible. A mí, de verdad, a un tío le pillan robando o ante el juzgado, oye, apechuga tú con el juzgado si has cometido algo o no, pero todos ahí en manada como una chupipandí. Chico, yo es que no me veo ahí pegando voces.
No, lo de la identificación, además, a mí me causaría un problema psicológico gritar yo soy más.
Cuando sí, pero muy grave.
Pero cuando veo el personaje de nuevo. Sería yo soy más que tú, en todo caso, ¿no?
Yo sí, no soy más.
Yo no soy yo más no que soy tú. Ni más ni menos, ¿no? Yo no soy ni más ni menos. Pero es curioso cómo además en Cataluña, y hay veces en que una parte de la población, oye, pues tiene ceguera política, y en Cataluña hay una parte de la población que tiene ceguera política, es que tú los has nombrado, Puyol, los Puyol, Ferrusola, Alavedra, Prenafeta, toda esta plebe, que se lo han llevado calentito, se lo han llevado muy calentito.
Y el consejero de Economía era el del yo soy más.
Cuidado, y encima Messi, que es el otro símbolo, tampoco paga los impuestos, ¿no? O sea, tienen ahí un problema bastante grave y no somos el resto de los españoles los que les robamos. Eso está clarísimo.
En fin, no sé. Sí. Como dice Antonio, parece que esto no ha hecho más que empezar. Esta mañana he estado con Carlos Herrera aquí en COPE. En los estudios de Madrid ha estado Luis de Guindos. Le escuchamos a Luis de Guindos, el ministro de Economía y Competitividad.
Yo tengo un estilo diferente, si me permite usted, ¿no? Es decir, yo creo que ayer lo que hizo el ministro de Hacienda fueron unas declaraciones muy sinceras.
Se refería al ministro de Economía, a la que se ha liado después de esa entrevista en El Mundo de Cristóbal Montoro, en la que no sé si dejaba títere con cabeza, pero que decía lo que piensa, eso seguro. A mí me da que en gran medida tiene razón. Lo que pasa es que estamos a poco acostumbrados a que sean sinceros los políticos, ¿no, Paco?
Montoro tiene toda la razón del mundo. El problema es que los políticos no dicen lo que piensan. Piensan mucho lo que dicen, pero no dicen lo que piensan. O no. Bueno, algunos ni piensan. Pero Montoro ha dicho, y es que es verdad, en el Partido Popular, pero no de ahora. Desde hace mucho tiempo en la derecha española falta eso que sí existe en la izquierda, que es sentido de la militancia. En la izquierda hay un sentido de militancia, de identificación con el partido. En la derecha, pues mire usted, según cómo depende, si estoy en el machito, pues sí, me identifico. Si están los míos, sí. Si está al contrario, lo critico. Y si no, pues me quito de en medio. Y yo creo que Montoro ahí tiene bastante razón. Oportunidad ninguna, ¿eh? Ojo. O sea, oportunidad a 3 meses de las elecciones generales. Decir, no, es que hay gente del PP que no se lo cree. Ojo, pues si no se lo creen ellos, ¿cómo se lo van a creer los votantes? ¿No? Oportunidad ninguna, pero sinceridad, sí.
Más allá de, no digo anécdota, de lo de Montoro y más allá de la reacción de Luis de Guindos, es curioso cómo el partido y la cosa se juega en dos campos. En un campo económico
y Hacienda.
Y un campo político, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo ves la situación del PP en general, Antonio Papel?
Pues yo la veo mal, la veo francamente mal. El día de ayer fue sencillamente patético, lamentable, ¿no? Y bueno, sí, probablemente Montoro tenga razón, pero hay cosas que un partido no debería decir a 2 meses de unas elecciones, ¿no? Y menos cuando el líder está en Estados Unidos haciendo no sé qué. Entonces, bueno, yo
bueno,
creo...
no sé qué, no, estaba presidiendo
sí, estaba
el Consejo de
Seguridad. Una cosa importante, pero bien, claro, en un país como este, en el que te dimite la presidenta sí. del PP Vasco y en el que más está haciendo lo que está haciendo y Montoro sale por peteneras, pues parece que a lo mejor el presidente de gobierno tendría que estar más en España que haciendo un acto protocolario muy importante y sin duda, vamos, muy, muy notable y con mucho mérito por parte del ministro de Exteriores que ha conseguido lo que ha conseguido, pues, pero vamos, es que el liderazgo de Rajoy queda ciertamente en precario, ¿no? Es decir, yo creo que lo que falta aquí es un cierto orden y concierto impuesto por el líder. Es evidente que hay sectas en el Partido Popular y que se están tirando los trastos a la cabeza el famoso G8 con el resto del gobierno, ¿no? Esto ayer tuvo cara y ojos, ¿no? Se transmitió muy, muy, muy claramente a la opinión pública, ¿no?
Entrando
después,
al fondo,
días
perdona,
después, días, no solamente un añadido más, días después de que una encuesta predice, en la encuesta de Metroscopia, prevé que el Partido Popular tendrá grandes dificultades para gobernar, ¿no? Es lógico que el partido también, pues, se encabrite y se ponga nervioso, ¿no?
Sí, bueno, esa encuesta de Metroscopia le daba a Podemos 30 diputados en Cataluña hace 6 meses.
Sí.
Pero bueno, por eso digo que lo de las encuestas, en fin, habrá que
bueno,
verlo. Pero bueno, eso
pero
es al margen.
Comprendo que se pongan nerviosos los políticos al ver esos resultados, ¿no?
No cabe duda. Estamos hablando del asunto del PP. Os quiero pedir una valoración en la línea que comentaba Antonio Papel. Ayer Federico Quevedo, nuestro colaborador de COPE y uno de los habituales y estrellas en La Linterna con Colmenarejo, dijo que hay quien piensa que hay que retirar ya a Rajoy como candidato del PP a las generales y poner en su lugar a Núñez Feijóo. ¿Lo veis, no plausible porque la información está ahí, lo veis posible, Paco?
Hombre, ayer se utilizaba mucho, que lo utilizaba José Luis Pérez, lo del el tiro en el pie, ¿no?
Hacerse un Froilán,
un tiro en el pie. Bueno, el PP se está tirando tiros, se está pegando tiros en el pie. Bueno, aquí en Andalucía te lo decía yo antes, aquí lleva 30 años, o sea, aquí estamos acostumbrados a todo esto, estamos acostumbrados perfectamente, ¿no? Pero lo del cambio de Rajoy ahora mismo no sería un tiro en el pie, sería un tiro, no sé si en la sien o en el velo del paladar.
¿Por
directamente.
Qué?
Hombre, porque sería el suicidio político del Partido, pues el suicidio electoral del Partido Popular. O sea, ¿cómo le vas a explicar al electorado a 2 o 3 meses de las elecciones que el presidente del gobierno que ha sacado a España de la crisis, etcétera, etcétera, no sirve para ser reelegido?
Sí, ojo, y el que viene con un cuerpo...
Un presidente que lleva 4 años, que no es que lleve 16 o que lleve... No, 4 años.
Y que no es Villar.
No es Villar.
Ni Méndez, no es Villar, ni Cándido Méndez.
Villar con V. No. O sea, un presidente que lo más normal es que se presente a la reelección. Es lo lógico, lo normal y... Me parece una barbaridad. O sea, si ocurriera eso, que creo no creo que vaya a ocurrir, pero si ocurriera eso, habría que estudiarlo en los libros de historia del futuro, ¿no?
Antonio.
Yo libre me dio de dar consejos a un partido político sobre lo que tiene que hacer en relación a su presidencia. Esto tienen que ser los propios populares. Mi diagnóstico lo acabo de hacer. Yo creo que el Partido Popular mostró ayer una tremenda falta de liderazgo, que a lo mejor es circunstancial, que a lo mejor ahora llega Rajoy y pone orden en su casa, pero vamos, la sensación que da al analista, que es lo que soy yo no soy ni un predictor ni un augur de lo que va a pasar. pues el analista lo que vio ayer pues es lo que se acaba de describir. Entonces eso me preocupa a mí y supongo que preocupará también a la gente del partido. Desde luego, a dos meses de unas elecciones, cambiar al líder, a mí me parece que esto sería tremendamente peligroso para ellos, pero con independencia de que sea Rajoy o de que sea cualquier otra persona. Yo creo que ahora lo que tendría que hacer cualquier partido es afirmar su posición, hacer un programa ilusionante, lanzar una serie de mensajes que entusiasmen a su electorado y al que no es su electorado, es decir, una serie de cosas que están en el recetario de la buena política democrática, ¿no? Pero cambiar al líder a estas alturas a mí me parece muy peligroso, pero ellos sabrán, ¿no? Yo ahí sí que no entro ni salgo.
Vamos a escuchar al ministro de Economía. Ahora os hago la pregunta después de escucharle. Habla directamente de números, de resultados.
España es el ejemplo de cómo una economía que tenía enormes problemas hace 3 años, que se despeñaba por la recesión, hoy, de alguna forma, está creciendo más que nadie.
¿Basta para ganar unas elecciones el discurso económico, Paco?
No, en absoluto. El voto tiene un componente, está más que demostrado, el voto tiene un componente afectivo, ilusionante, anímico, emocional, de identificación, llámale como quieras, o todo eso mezclado en una batidora, y la economía no es bastante, ni muchísimo menos. Y eso que, objetivamente hablando, España está ahora muchísimo mejor que cuando
estaba hace 4 años, estaba en la UBI y ahora estamos en planta.
Hablando de emociones, hace 4 años en España había miedo, ¿cierto o no es cierto? Había miedo.
Era quiebra.
¿Había miedo o no había miedo en la población? Teníamos miedo, teníamos cierto reparo. Ahora, no es que estemos en el mejor de los mundos posibles, ni muchísimo menos. Hay gente que está muy mal, por supuesto. O sea, yo no voy a pintar ahora la realidad de color de rosa, pero ni de lejos. Y además, viviendo como vivo en una comunidad autónoma con unos índices de paro escalofriantes. Pero se está mucho mejor. Sin embargo, con eso no se ganan las elecciones.
Antonio, ¿estás de acuerdo con Paco?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Además, la gente sabe que la economía es cíclica. Es decir, que a uno le toca la recesión y a otro le toca pues el buen tiempo, ¿no? Y que después volverá a haber otra recesión y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que las elecciones se ganan con un proyecto ilusionante, sí, con un proyecto de futuro. No se ganan apelando al pasado. La gente no se deja engatusar con argumentos que miren hacia atrás, ¿no? Yo creo que lo que tendría que hacer el Partido Popular, insisto, es, por ejemplo, un proyecto de cómo salir del problema catalán. Es decir, no se puede, ya a estas alturas de la película catalana, no se puede sentar uno a esperar que escampe. O sea, hay que tomar iniciativas. Yo no sé cuáles son estas iniciativas, pero se me ocurre que esa reforma constitucional de la que hablan los otros dos grandes partidos, Ciudadanos y el PSOE, pues a lo mejor podría ser una opción también para el Partido Popular, empezar a proponer un gran pacto, ¿no? Pues por ahí tendría que ir, yo creo, una opción ilusionante. Pero sentarse a esperar diciendo que nosotros lo hemos hecho muy bien y vamos a seguir haciéndolo muy bien, pues esto pues puede tener un resultado muy muy equívoco, muy muy incierto, desde luego, para el PP.
Os planteo una última cuestión casi tipo test. Paco Robles, ¿las elecciones se pierden o se ganan?
El partido que está en el poder, las elecciones la pierden, a ti que te gusta el fútbol como a mí, como el jugador que falla el penalti. No lo para el portero, lo falla el que tira.
Antonio.
Bueno, yo creo que funciona esta teoría, que yo también la he sostenido siempre, cuando hay bipartidismo. Cuando hay pluripartidismo...
Sí, el problema es distinto.
Claro, cuando hay pluripartidismo, las elecciones se pueden perder, pero también hay que ganarlas en la otra parte. Porque el PSOE tiene que competir no solo contra el PP, sino también con Ciudadanos. Y el Ciudadanos, pues con los otros dos, ¿no? Es decir, ahora hay que hacer más méritos para ganar unas elecciones. No basta con que te entregue el testigo el que sale, ¿no?
Antonio Papel, Paco y yo nos vamos en 2 horitas a dar un paseo por Sevilla la nuit.
¡Hala! Bueno, pues que escunda.
Gracias, compañeros. Gracias, Paco.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo echabas de menos.
Vamos a ver cómo rueda la pelota. Vamos a ver. ¡Fuera!
Vuelve la emoción, vuelve la magia, vuelve la Liga.
Todo preparado para que comience el partido de la jornada.
El sábado desde las 3, Real Madrid, Levante.
¡Qué espectáculo!
Barcelona, Rayo Vallecano.
Ahí estamos tocando el balón.
Y el domingo, Real Sociedad, Atlético de Madrid.
¿Qué es que empieza Manolo?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Me he apuntado a clases de zumba, pero ya lo hice antes y no conseguí bajar la barriguita.
Claro, es que si sigues con las grasas o el pan blanco, apúntate a la Operación Otoño de Nutrigen como yo. Te descargas su app para iOS y Android en tiendas de aplicaciones móviles. Introduces tus datos y sigues la dieta que te proponen. Verás cómo te ayuda a bajar volumen.
Pero tú estás estupendísima.
Claro, porque además he hecho el test genético Nutrigen, que ha personalizado la aplicación con mi ADN. Descárgate Nutrigen y solicita tu test genético en nutrigenservice.com o en el 902 28 28 38. Funciona.
Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902 28 28 38.
Es tiempo para aprender, empezar, enseñar, ayudar, compartir, participar. En definitiva, es tiempo para vivir.
En la Fundación Bancaria La Caixa llevamos 100 años trabajando por el bienestar de las personas mayores. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa.
Una vez a la semana visito a los enfermos de las aldeas aisladas del río Orinoco. Solo se puede llegar en barco y es muy costoso. Si me ayudas, podremos seguir haciendo lo posible.
Un gesto de misericordia, por pequeño que sea, puede curar el mundo. 18 de octubre, Jornada Mundial del Domum. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domum.org.
Saca tu pañuelo, agítalo de arriba abajo y despídete de la rutina, del frío y de tus vecinos. Viajes El Corte Inglés tiene ya a la venta sus viajes para mayores de 60 y turismo social de club de vacaciones. Sin esperas ni acreditaciones, a precios irresistibles y con pago en 3 meses. Con la confianza y garantía de Viajes El Corte Inglés, especialistas en viajes para mayores. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
El próximo lunes, Herrera en COPE estará en el aeropuerto de Vigo disfrutando del servicio wifi gratuito e ilimitado de la red de aeropuertos de AENA y de los productos premium para pasajeros frecuentes de Eurona. Ya disponible en los principales aeropuertos y próximamente en todos. Recuerda, el próximo lunes, Herrera en COPE desde el aeropuerto de Vigo con Eurona y AENA.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Paseíto por las redes sociales, Nekane, un poquito de todo. Tira.
Sí, Félix, a veces aburre el tema catalán, pero creo que tenemos que hablar de ello. Están acostumbrados a que miremos para otro lado y hacer lo que les da la gana porque saben que no les prestamos atención. Comentarios, reacciones a la historia de Adrián. Hemos hablado con él. Podría entrar en la cárcel por robar una bici hace 7 años. Alberto dice, por una bici sí, pero ya verás que por llevárselo con los seres no entran.
La Guardia Civil advierte de una estafa que se comparte, cuidadito, por WhatsApp.
Sí, el mensaje viene supuestamente desde el teléfono de un contacto. Dice, no puedo creer que seas tú el que sale en esta foto, igual es un montaje, y hay una dirección que te lleva supuestamente a la imagen, pero no. Es un virus que permite a los piratas informáticos tener el control del teléfono móvil, así que mucho cuidado.
Este pollo es Justin Bieber, menudo figura. Condenado a cumplir trabajos comunitarios por tirar huevos a la casa del vecino.
Eso es, 5 días de trabajos comunitarios y ayer pasó la tarde pintando paredes de un centro de menores en Los Ángeles. Por fin ha hecho algo de provecho, fíjate. No ha perdido la oportunidad, eso sí, para sacarse una foto y colgarla en Instagram, donde tiene 41 millones de seguidores.
Ya lo sabes, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-15-06-02. Enseguida, Luis del Val y John Uriarte. Ya verás, nos va a enseñar cómo hay que pegarse un tiro en el pie.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.